Pues vamos a ver, vamos a abrir la Biblia a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. El pastor me encomendó este pasaje que de este capítulo que ustedes han estado leyendo. Y quiero leer junto con ustedes 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 18. Y vamos a leer juntos este versículo. 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vamos a pausar para una oración. Nuestro Padre, buen Dios, gracias por esta mañana. Rogamos, Señor, que nos concedas la habilidad de poder concentrarnos. Ayuda a nuestra mente que no divague. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a tener la recepción del mensaje para que nuestra alma se refresque, Señor, y que podamos tener también el discernimiento del Espíritu Santo. Señor, perdónanos si hay falta, si hay pecado en nosotros, Señor, para que podamos ser instrumentos limpios delante de ti, Dios. Y rogamos, Padre, que también esta palabra esté mezclada con fe en nuestro corazón. Padre, rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando consideramos el trabajo de Cristo en la cruz, es un trabajo que no solamente lo vemos como un triunfo, pero lo vemos también como un ministerio que el Señor, al Hijo de Dios se le había concedido, se le había dado y se le había obsequiado por una razón, y la razón era para cumplir completamente el plan que Dios tenía, el plan que el Padre tenía para con el Hijo. Pero eso, ese obsequio de la reconciliación con el Hijo, llevó al Hijo que él tuviera que someter su voluntad, someter su poder, su posición, sus credenciales en los cielos, para poder hacer toda la voluntad que el cielo tenía y que había puesto en la persona del Señor Jesucristo. Y querido cristiano, yo quiero decirle algo, que ese trabajo que el Padre le concedió al Hijo es el mismo trabajo ahora que el Hijo ahora le pide a usted y le da a usted. Es un regalo. Sabe que cuando usted camina con Dios, cuando usted camina con Cristo, usted también obtiene de Dios un regalo, y no es solamente el regalo del Espíritu de Dios, pero es este ministerio. Y este ministerio viene con tantas riquezas de que el cielo tiene que dar a usted y a los que están alrededor de usted. Muchas veces no vemos nosotros el ministerio o el llamado como si fuera un obsequio y riquezas que usted puede echar mano del cielo. Pero quiero decirle algo, hermano. El hecho de que usted tenga ese obsequio, esa demanda, ese regalo de Cristo, quiere decir que usted puede tomar parte de las riquezas, de la abundancia, de la gloria, del carácter, de la naturaleza de Dios, para que usted pueda hacer el trabajo de Dios. Y quiero decirle algo, que cuando usted se pone a pensar qué es el tener un llamado, qué es el ser un cristiano, qué es el seguir a Cristo, no es algo común y corriente que usted puede conseguir en las universidades, en organizaciones. Es algo divino, es algo superior que el cielo decidió darle. Oh, querido hermano, cuando nosotros abrimos los ojos a quién es Cristo, a quién es este Señor, a qué es lo que este Señor tiene para mí, a qué es lo que Él me ha llamado a hacer, es una abundancia que usted puede tener en Él. Yo he hablado con matrimonios jóvenes, solteros, viudos, viudas, retirados, y hay quienes me han dicho: pastor, es que yo estoy en un momento de depresión en mi vida. Y yo entiendo que en la vida en Cristo va a haber momentos bajos, va a haber momentos en el que hay glorias y hay valles. Pero a pesar de esas glorias y de esos valles, hay una riqueza de la que usted puede echar mano en los cielos. Es cierto que en los valles hay soledad, en los valles no hay claridad, en los valles no hay amistades. Yo predicaba un sermón acerca de ir a través de los desiertos. Sabe que el Señor nos lleva al desierto, es lo mismo que esos valles en donde no hay amistades, y la razón es para que nosotros podamos encontrar esa fortaleza en el único que solamente nos puede ayudar, y no es el ministerio, no es la iglesia, no es el pastor, es aquel que tiene el poder de darnos el conocimiento, la guía, la fuerza, la sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Oh, querido hermano, yo sé, y es cierto que nuestra mente muchas veces divaga y se pregunta, se cuestiona, pero yo quiero decir algo: si usted continuamente obtiene de esta fuente, usted no va a tener periodos largos, entornos en los que usted va a tener depresión, porque eso solamente va a ser algo temporal, pero va a volver a salir de esa depresión. ¿Y sabe por qué? Porque hay un obsequio que Dios a usted y a mí nos ha dado, y ese obsequio no solamente es una demanda o un ministerio, no, es el regalo de la salvación, es el obsequio de justicia, es la dádiva del Espíritu Santo, es el obsequio de los dones espirituales, es el regalo de la vida eterna, y yo le puedo dar una lista. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la puerta, es la oportunidad en la que usted puede tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y quiero decirle esto, hermano, eso es algo que toda la eternidad ha provisto para usted. Y no la va a poder encontrar en el universo, ¿no? No va a poder encontrar esta sabiduría. Cuando usted lee en el libro de Isaías, en la profecía, vemos cómo este Cristo es el príncipe de paz. Ahorita en Estados Unidos hay tanta conmoción en los mercados internacionales, en las inversiones. Inversionistas están viendo si va a haber una crisis en la que se va a caer la bolsa, en la que van a perder propiedades. Y el mundo se pregunta, ¿quién es el que va a poder arreglar todo este problema? Y no es el gobierno, no es una persona, no es un partido político, es Cristo. Hasta que Él venga. Y sabe, hermano, si Cristo es la solución a todas las naciones, Cristo es la solución de usted. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay pregunta que no pueda contestar. No hay división que Él no pueda traer, unir. No hay heridas que el Señor no pueda sanar. Y sabe, si usted, hermano, ha estado en un periodo en su vida espiritual de un declive, no es porque el cielo no le ha dado lo suficiente. Es porque usted y yo no estamos obteniendo lo suficiente del cielo. ¿Sabe que el Espíritu de Dios nos habla todos los días? Todos los días. La pregunta es, ¿usted escucha lo que le habla el Espíritu? ¿Escuchamos? Y cuando usted pone atención a ese palpitar del corazón del Señor, cuando usted pone atención a ese susurro que le habla a usted, sabe que el Espíritu Santo no le va a gritar, no le va a demandar, le va a hablar en un susurro. ¿Qué hace usted cuando una persona le habla, le susurra? Usted se acerca. ¿Qué dijiste? No es para nadie más. Yo trato de decirle a mis hijos, tengan cuidado, necesitan hablar fuerte y no traten de hacerlo en secreto cuando hay personas alrededor, a menos que sea algo que tienen que hacerlo en secreto para esa persona, pero sean prudentes en eso. Y sabe, hermano, la razón por la cual el Espíritu de Dios habla en un susurro es para que usted y yo dejemos lo que estamos haciendo y pongamos atención. Y muchas veces el Señor tiene que llamarnos esa atención. Es cuando tenemos a un niño y ese niño no pone atención. Le decimos, le pedimos una tarea que haga. Sí, yo la hago. No, te preocupes, yo lo hago. No está escuchando. Y a veces tenemos que agarrar a ese niño de rostro a rostro y asegurar que esos ojos están viendo nuestros ojos y que esa mente, a pesar de que los ojos están viendo nuestros ojos, no quiere decir que la mente está ahí. Y eso es lo que es la comunión con el Señor, es que usted, querido hermano, esté en tres aspectos: en cuerpo, en alma y el espíritu. Sabe que cuando nosotros estamos divididos entre nosotros mismos, no podemos hacer el ministerio, la demanda que el Señor nos da. Y la razón es porque hay tres aspectos en nuestra vida. Está la mente, está el corazón y está el alma. Y yo quiero decirle esto, la mente es una puerta al corazón. Y la mente tiene que alimentarse. Así como el estómago necesita alimentarse, la mente necesita alimentarse también. Y sabe que para que usted y yo podamos hacer este ministerio, necesitamos alimentar esta mente con un alimento que es un alimento sano. Ese alimento tiene que tener un filtro. Esa mente va a alimentar el corazón y el corazón va a alimentar la mente. Esos dos se comunican todo el tiempo. Pero hay otro elemento que el Señor nos menciona y es el alma. El alma es usted. El alma es donde su voluntad reside. El alma es el pensamiento de su corazón. Y esa alma va a estar alimentada por lo que haya en el corazón. Y el Señor dice, cuando el tesoro de una persona está en esta palabra, cuando el corazón está en esta palabra, todo está ahí, en mi corazón, en mi alma, está aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo mi afecto, porque yo pongo mi fe, porque yo pongo mi prioridad. El problema de nuestra generación, hermanos, es la distracción. Nuestra mente está distraída, se distrae con información, con opiniones, y nuestros jóvenes están bombardeados de opiniones, de posiciones, de religiones, de filosofías, de universidades. Es que si tú lees la Biblia es para aquellos que son ignorantes, que no conocen, y la Biblia es para aquellos que es una fe ciega. Pero sabe, yo veo más absurdo la ciencia humana, que tienen que cambiar sus libros cada 5 años, tienen que cambiar, y la Biblia nunca se tiene que cambiar, el llamado nunca va a cambiar, los dones nunca va a cambiar, porque son irrevocables. Irrevocables quiere decir el Señor no se equivoca. cuando yo estaba predicando en la iglesia, hermano Rudy, yo les dije, yo sé que este jovencito tiene, no, creo que casi 30 años, está jovencito con su esposa Ana, estaban sentados a mi derecha. Y yo les dije, pero ¿sabe qué, hermanos? Ustedes tienen que respetar a este jovencito, no por cuántos años tenga, no por cuánta experiencia tenga, pero por el llamado que el Señor le dio. Y mi hermano sabe que el poder no está en usted, está en el llamado. Cuando usted tiene el llamado como cristiano, el pastor decía, si usted conoce a Cristo, usted tiene un llamado. ¿Cuál es su llamado? Y sabe que va a ser el trabajo de usted y el mío el encontrar ese llamado específico. Hay quienes tienen el llamado de educar a nuestros jovencitos, a nuestras señoritas. Necesitamos maestros, maestras. A quienes tienen el llamado a ser un padre, una madre. Ese es un llamado. El matrimonio es un llamado. No es simplemente un contrato civil. Es un llamado. El portar la palabra es un llamado. El ser ejemplos es un llamado. Usted dice, bueno, yo no tengo un ministerio en la iglesia. Usted, si es cristiano, tiene un ministerio en los cielos. No quiere decir que porque usted no tiene un nombramiento en la iglesia, no tiene un ministerio divino. No, usted tiene un ministerio divino. Oh, yo siempre les digo a mis hermanos que de 70, 80, 90, casi 100. Yo sé que usted está aquí teniendo hermanos, hermanas de casi 100 años. ¿Cuál es el ministerio de ellos? Es el ministerio de la oración. Es el ministerio del ejemplo, de la fidelidad. Es un ministerio. Y sabe que cuando usted llega y usted, pero es que yo no tengo ministerio. No, su ministerio es el que usted dé testimonio a los más jovencitos, a las señoritas, de cómo un cristiano que tiene un llamado, que ha sido fiel, cómo se ve, cómo hablan, cómo se sientan, cómo responden. Tiene que ser ese llamado, tener el poder del Espíritu de Dios. Oh, porque muchos llamados se hacen simplemente con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento. Y quiero decir, hermano, si usted sirve a Dios simplemente con este razonamiento, usted va a fallar en agradar a Dios. Porque la Biblia dice que la carne no puede agradar a Dios. Y a propósito, la Biblia habla de diferentes tipos de mentes. Cuando el pastor predicó en esta iglesia, yo estoy en una serie de escuela dominical que habló de la mente. Hay 7 principales tipos de mentes que la iglesia, que la Biblia habla. La mente de Cristo es una mente reprobada. Hay una mente que es una mente ansiosa. Hay una mente de doble ánimo. Hay una mente que es carnal. Hay una mente que es sobria. Y hay una mente que es del Espíritu. Y quiero decir, hermano, cuando usted mete en su mente un contenido que es un contenido que es diferente al contenido que el Señor quiere poner en usted, entonces hay una doble posición. Yo no creo, bueno, tal vez necesitamos mencionarlo, pero en un hogar cristiano no debe haber proyecciones de terror. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y yo quiero decirles, hermanos, que Satanás, cuando usted abre los portales, cuando usted abre opciones para que Satanás entre, Satanás puede entrar y puede, no lo puede poseer a usted como cristiano, pero sí puede oprimir a usted, a sus hijos. Yo no sé si se lo mencioné la última vez que estuve con ustedes, pero vimos en redes sociales a una hermana que conocimos hace muchos años. La hermana tenía dos hijos y una hija. Crecieron en la escuela dominical, en la iglesia. Yo creo que tenía alrededor de unos 24 años, el otro tenía como unos 28 años. Cuando ellos se cambiaron a una casa, ellos vieron que había símbolos diabólicos a través de esa casa y no le pusieron atención. Ellos simplemente vivieron y siguieron su vida. Pero el hijo mayor empezó a cerrar su cuarto y a tener conversaciones consigo mismo. Y la mamá le preguntaba: hijo, pero ¿con quién estás hablando? ¿Con quién te estás riendo? Con nadie, mamá, estoy bien. Y después puso cortinas negras. Empezó a escuchar voces. Yo le estoy hablando de un joven cristiano. Y la mamá me decía que este joven, a veces cuando él hablaba con ella, en ira, ella decía: yo sé que no eres tú el que estás hablando. Y ese joven influyó a su hermano. Su hermano, un joven bien portado, vamos a decir, él hacía su gimnasio, él hacía todo lo que el mundo estéticamente pide. Y él dijo a su mamá: mamá, yo quiero, cuando yo, en unos años más, voy a ahorrar y voy a ser un modelo. Y la mamá cristiana: pero hijo, ¿por qué le vas a dar al mundo tu cuerpo? ¿Por qué le vas a mostrar al mundo? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Después de todo, pues es mi decisión. Y este joven, el joven mayor, intensificó tanto esa mente en que su mente se divagaba. No sé exactamente los detalles de su vida privada, pero usted se puede imaginar. Pero yo le pregunté algo a su padre y le dije: hermano, ¿acaso su hijo jugaba videojuegos? Videojuegos, me dice: sí, pastor, no se imagina. Esos videojuegos que andan matando demonios, andan matando. El padre le dijo a su esposa, le dijo: un día de estos, nuestro hijo mayor nos va a venir matando. En Arizona, las leyes de tener armas no son tan demandantes como en California. Puede tener armas, usted puede tener armas aquí y allá, no hay ningún problema. Y en esa casa había armas. Una tarde, el papá estaba trabajando, la mamá estaba trabajando, los jóvenes llegaron a casa, el hijo menor estaba en su cuarto y el hijo mayor lo empezó a molestar, empezó a pegar en la cabeza. Y el hijo menor le habló a la mamá: mamá, mi hermano me está molestando. Pero el tono de su hijo era diferente a otras ocasiones. La mamá había tenido que llamar a la policía literalmente por su hijo mayor. Su hijo mayor, la mamá le había dicho: no te portes de esa manera, y le tocó en su hombro. Este joven se enojó tanto con su madre, que joven alto, fuerte, que agarró a su madre, la hermana, una mujer pequeña, de cuerpo pequeño, la levantó y la puso en contra de la pared y le dijo: nunca me vuelvas a tocar. Y después salió el otro hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mi mamá me está provocando. Y el otro hijo se puso en contra de la mamá en favor de su hermano. Y esto había sucedido ya años y años y años. Dejaron de ir a la iglesia. Y esa tarde que este joven estaba molestando al joven menor, la mamá dice: salte de ahí, salte de la casa, ve, haz otra cosa. Y la mamá, preocupada, le llamó al papá y le dice: ¿sabes qué? Nuestros hijos están peleando. Eran casi las 6 de la tarde. Ve a la casa y ve qué está sucediendo. Llamaron, no contestaban ninguno de los dos y se empezaron a preocupar. El padre salió de su trabajo, salió inmediatamente, algo estaba mal. Cuando él llegó a esa casa, la puerta de la casa estaba abierta. Y el padre llegó gritando a sus hijos, a los dos. Ninguno contestaba. Cuando llegó al cuarto del joven menor, lo vio acostado con su cara en el piso, en contra del piso. Y él pensó que él estaba durmiendo. Pero cuando se acercó más, abrió la puerta, el cuerpo de su hijo estaba en el piso con un balazo en la cabeza. Y había un charco de sangre. Me dice, pastor, me volví loco. Y empezó a buscar a su otro hijo estaba ahí. Lo que había sucedido es que en esa pelea, el joven mayor salió a su carro, tomó una pistola, y el joven menor no vio cuando su hermano puso esa pistola atrás de él y le voló los sesos. Después de eso, él se fue al mismo cuarto en la esquina, se puso el mismo revólver, y se voló los sesos. Cometió suicidio. No estamos jugando con las cosas de Dios, hermano. Los videojuegos pueden matar el espíritu de un joven. No, mi esposa y yo tuvimos que ir a Arizona. El pastor estuvo con nosotros. Y cuando ellos me estaban comentando esto, nosotros días antes estábamos en un restaurante. Créame, hermano, yo no sabía qué decirle. ¿Qué le puede uno decir a un padre que perdió a dos de sus hijos? Le dije, hermano, sus hijos jugaron con las cosas de Dios. Jugaron con el llamado que Dios les dio. Ellos querían irse al mundo. Ellos querían disfrutar del mundo. Ellos querían ser famosos, querían tener dinero, pero no se acordaron que ellos habían hecho un voto al Señor, y el Señor tiene toda la autoridad de dar vida y de quitarla cuando Él quiera. Jóvenes, Dios son, las cosas de Dios son serias y seriamente se tienen que tomar. Dios no está jugando. Dios puede quitar la vida. Lo que yo le dije a ese matrimonio es, hermano o hermana, lamento decirles, pero ustedes están descansando de sus hijos. Y permitieron, ese joven mayor permitió que los demonios tomaran control. La pregunta, ¿era salvo o no era salvo? No lo sé. Pero por los frutos, yo no veo a Cristo en él. El otro hermano, y el predicador, a mí me llamaron para que yo fuera al funeral. Era un funeral doble, había dos féretros, y me dijeron, pastor, va a haber un pastor americano que va a predicar, ¿puede usted hacer la traducción? Yo no conocía a ese predicador. Bueno, hermano, si no hay más, yo traduzco. Pero ese predicador no los bajó del cielo. Están en el cielo, jóvenes piadosos. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio que tenemos. El evangelio barato que tenemos es, no importa si un cristiano y ve a la iglesia de vez en cuando y no tomes las cosas de Dios en serio. Toma tu vida y vívela, que hay una para vivirla. No, el Señor dijo, yo vengo a darles más vida a ustedes. Una vida abundante, una vida que va a fluir en ustedes. Y si usted, bueno, no fluye porque no lo tomas. La Biblia dice que un cristiano es comparado a un árbol. Y ese árbol en Salmos 1, la primera vez que la Biblia determina esa comparación, que ese árbol está bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Haz mucha religión. ¿Acaso podemos ser fanáticos cuando se llega al punto de buscar a Cristo? No como una relación. Sí, es posible hacerlo como un religioso, pero no como una relación con Dios. ¿Cuánta Biblia es mucha Biblia? ¿Acaso hay religiones que dicen tanta Biblia te va a hacer daño? Yo les puedo decir bendita Biblia, porque va a ser medicina a los huesos. Y ese árbol que está a los lados del río está obteniendo cada vez. Y la promesa es, y va a dar fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? ¿Saben, hermano? ¿Saben, jóvenes señoritas? Si ustedes sirven al Señor de todo su corazón, ustedes van a prosperar. Y yo no estoy hablando de las cuentas del banco. Yo vi a este jovencito allá en Hidalgo, en Sahagún, en medio de, tuve que manejar 5 horas, en medio de pueblitos. Yo vi a este joven, él no llegó a ese ministerio diciendo, ¿cuánto me van a pagar? Él me dijo cuánto recibe, no lo digo por prudencia, pero quiero decirles algo. Él tiene a su esposa y una bebé, y eso no es suficiente. Amado Rudy, ¿pero por qué estás haciendo eso? Tú te puedes emigrar, puedes agarrar ciudadanía, puedes estar en Estados Unidos, puedes hacer buen dinero. Pero está allá. ¿Por qué? Porque él tiene un llamado. Porque hay quienes tienen un llamado, hay quienes tienen, y ese llamado es el sacrificar, es el dar. ¿Por qué? Porque hay algo más poderoso que lo que nosotros vemos aquí. Hay algo más sublime de lo que nosotros vemos aquí. Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Si usted tiene a Cristo, si usted tiene el llamado de Cristo, mi hermano, no lo menosprecie, no lo menosprecie. Colosenses capítulo 3 y el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabe que Jerusalén, Israel, desechó al maestro? Desecharon. Y lo desecharon por esta razón, porque ellos tenían en su mente otro Cristo. Ellos tenían en su mente otro redentor, un redentor que les iba a dar una liberación política, una liberación económica, les iba a alimentar, les iba a dar pan, les iba a dar agua, vino, y pues por eso al momento de hacer la entrada triunfal ellos cantaron Hosanna, Hosanna al que viene al nombre de David. Pero sabe que eso fue solamente la emoción de las multitudes, porque 2 semanas después estaban gritando crucifícalo. Mi hermano, cuando usted sirve al Señor, usted tenga en cuenta eso, es mucho mejor que usted ame al Señor antes de todas las cosas, más que todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted trata de agradar al hombre, agradar al mundo, el mundo va a cambiar. Señoritas, cuando un joven venga con ustedes y les diga, oh, yo tengo algo mejor para ti, que está en la iglesia, que está en el ministerio, puedes hacer más dinero, Tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque si ustedes quieren agradar al hombre, van a destruir sus vidas. Nicodemo llegó al Señor de noche. Josefo nos dice que Nicodemo era un hombre con muchísimo dinero, mucha posesión en Jerusalén. Y él no quería comprometer esa posición cuando llegó al Señor de noche en Juan 3. Bueno, Señor, sabemos que tú has venido del cielo porque nadie puede hacer estas obras. Y a veces esa es nuestra posición. Queremos seguir al Señor, pero no sabemos si vamos a comprometer nuestra amistad a la abuela, el abuelo, el tío, el suegro, quien sea. Oh, el Señor dijo, si alguien tiene que venir en pos de mí, tienes que renunciar a todo, tienes que amarme a mí más que tus hijos, que tu padre, que tu madre, que todo lo que están alrededor de ti, y amarme más, y entonces vas a ser digno de mí. Padres, ¿qué van a hacer cuando sus hijos, Dios lo prohíba, Dios no lo permita, pero se vayan al mundo? ¿Se van a ir con ellos? ¿Sabe? Yo he visto familias en las que sus hijos se van al mundo y los padres se desilusionan tanto de la iglesia, del ministerio, de colegios bíblicos, se desilusionan tanto y dicen, ¿saben qué? Yo me voy con ellos. Y es por lo que el Señor dice, el que ame más a hijos más que a mí no es digno de mí. Porque va a pasar, si usted ama más a sus hijos que al Señor, usted se va a ir con ellos cuando ellos se vayan. Si usted ama más al padre o a la madre, al suegro, más que al Señor. ¿Cuántas veces personas dicen, es que yo no voy a su iglesia porque pues yo me crié en esta religión y mi tío, mi tía, no me deja, no? O sea, sabe que en la presencia de Dios muchas excusas. Es que mi tío, es que mi tía, es que mi abuelo, es que... Pero tú, ¿cuál es tu decisión? ¿Por qué hacerlo todo? Y dice la declaración, dice todo lo que hagáis, ¿hacerlo de qué? ¿Qué es hacerlo de corazón? Quiere decir que el corazón tiene que ser alimentado con la mente para que eso entre al corazón. Y saben, la mente tiene que tener esa mente del que habla Romanos 12, que esa mente tiene que ser transformada. ¿Sabe, mi hermano, que todas las ideas que usted tiene aquí en su cabeza, inteligente, tienen que ser filtradas? ¿Sabe por qué? Porque hay un problema. El problema es el corazón. El corazón está enfermo. Y muchas veces nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Y ¿se ha dado cuenta usted alguna vez cuando se engaña a sí mismo? Bueno, pues es que yo quiero hacer esto, pues quiero servir al Señor, pero usted está sirviendo su propio corazón. No es porque quiera servir al Señor, es porque usted quiere tener algo, quiere obtener algo más. No, el siervo dice, Señor, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el corazón está ahí. ¿Sabe el problema, querido cristiano, de nuestra generación y de todas las generaciones? Es precisamente el corazón. Es aquí, aquí. Y no podemos nosotros tener un corazón sano si no tenemos el Espíritu del Señor, si no tenemos el Señor que nos sane, que esté filtrando. Romanos 12 dice, tenemos que transformar la mente. Y muchas veces decimos, ah, eso es para los inconversos. No, eso es para un cristiano también. Tenemos que renovar la mente. Usted tiene que obtener todos los días. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que todo lo que usted piensa, hay Biblia. ¿Sabe que cada vez que yo oro al Señor, y yo creo que sucede al pastor también, los que predican, vemos cualquier situación, cuando vemos una situación, hay Biblia. Esto es lo que dice el Señor. Pero también tiene que estar el Espíritu. La vida en Cristo, hermanos, no es nada más un solo elemento, no, son muchos elementos. Es el Espíritu. Tenemos que orar, es la razón por la que tenemos que orar, por la cual tenemos que orar. ¿Por qué? Porque si el corazón no está ahí, las cosas van a salir mal. Y déjeme le llevo a Malaquías, a Malaquías capítulo 2, donde hay una declaración. Malaquías, si usted no sabe dónde está Malaquías, vaya a Mateo y regrese un libro. Ahí está Malaquías capítulo 2 y el versículo 2. ¿Qué sucede si usted no pone el corazón en lo que usted hace? Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís, ¿de qué? De corazón. Dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré, ¿qué hermanos? Vuestras bendiciones. Y dice, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. ¿Acaso pueden las bendiciones de Dios convertirse en maldiciones? Sí. ¿Sabe? El Señor le puede dar un buen trabajo. Pero cuando su corazón empieza a cambiar a su trabajo, el Señor puede traer esa bendición a una maldición. Es el trabajo de Dios. ¿Sabe? Yo he notado que cuando usted quiere servir al Señor, el Señor lo prueba una y otra vez y otra vez y otra vez. Y aún así, si usted quiere pedir perdón, a veces no va a poder llegar a ese perdón o arreglar sus cuentas con alguien más, un hermano, una hermana. La puerta va a estar cerrada. Bueno, vengo otra ocasión. Y el Espíritu, bueno, ¿arreglaste esto? No, siempre no. ¿Por qué? Porque usted tiene que en realidad tener ese deseo, ese corazón. ¿Y cómo pongo yo mi corazón? Bueno, ponga su afección. Usted sabe que usted tiene la regla, usted tiene la autoridad sobre su corazón. Yo he escuchado esa frase que dicen en el amor, no se manda en el corazón, el amor no se manda, algo así. Pero eso es una mentira, son mentiras creadas porque usted manda en su corazón. Usted decide qué cosas usted poner su afección. Usted puede poner su afección en unas tarjetitas de béisbol. Puede poner su afección en automóviles, puede poner su afección en casas, puede poner su afección en carros, puede poner su afección. Pero le quiero decir algo, que si usted pone su afección en todas esas cosas, usted va a tener una mente dividida. Y eso se llama esquizofrenia espiritual. ¿Sabe qué es una esquizofrenia? Esquizofrenia quiere decir que usted va en dos direcciones opuestas. Eso es esquizofrenia. Es Santiago capítulo 1, cuando dice que el hombre de doble ánimo, es inconstante, porque hay dos opuestos y a veces hay un tercer. Sabe que a veces nuestras mentes son muy creativas. Yo siempre tengo ideas creativas. Y mi esposa tiene que meter su mente para aterrizarme. Por eso Dios nos dio esposas, para que nos aterricen, ¿verdad? Y esa mente tiene que ayudar a nuestra mente para que no haya esquizofrenia en mi mente, porque si yo tengo esquizofrenia no voy a tener paz, y esa esquizofrenia me va a dar una mente ansiosa, una mente que está ansiosa. Y es Filipenses que dice, por nada estéis afanosos, pero sean vuestras peticiones puestas delante del Señor en toda oración y ruego. Bueno, por eso está la oración, ¿sabe? No es solamente Cristo, no es solamente la salvación, hay oración, hay consejo, hay Biblia. Usted y yo no tenemos excusa de echar la culpa a nadie en este mundo por lo que sucede en su vida. Yo creo que eso es ser un cobarde cuando uno dice, es que yo estoy pasando por eso, por aquel y por aquel y por aquel. Sabe que aquel y aquel son influenciados por Dios mismo cuando usted camina con Dios. Hay pastores que que me han declarado la guerra. A ministerios. Pero no por eso yo voy a dejar de caminar con Cristo. Yo me di cuenta que hace años y hace años un pastor simplemente me tomó como su enemigo. Yo fui asistente de ese pastor. Me atimó como su enemigo. Empezó a hablar a otros pastores. A todos nos pasa. Y mi esposa y yo pasamos 6 meses sin tener ingresos, viviendo con tarjetas de crédito. Todo iba mal. No podíamos hablar con ningún miembro de la iglesia. Y años después yo me di cuenta que Dios estuvo detrás de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no estuviera detrás de un púlpito si eso no hubiera pasado. Pero usted tiene que toda esa ansia dársela al Señor. No puede culpar a alguien más. Pero es que Él está haciendo eso. Bueno, déjalo. La Biblia dice, si Él anda o cae o anda, es para su Señor. Pero déjalo. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y ese que va atrás de nosotros, Juan? ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si yo quiero que Él se quede, si yo quiero que... ¿A ti qué te interesa? Tú sígueme. El problema es que en el ministerio estamos tan preocupados por lo que pasa aquí y allá y allá y allá. Y allá. Deje que el Señor arregle lo que tiene que arreglar. Usted no lo arregle. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted trata de ayudarle al Señor, lo único que hace es empeorar lo que el Señor hace. Yo puedo ir con ese pastor y puedo decirle, es que no me voy a defender. Porque la Biblia enseña que el Señor nos defiende a nosotros. Yo oro por él, por su ministerio, y yo quiero que su ministerio siga adelante. Porque cuando el Señor trae esa unidad en la mente, en el corazón y en el alma, entonces Dios puede ser efectivo. Pero no puedo tener esquizofrenia en mi vida. No puedo estar dividido en tantas cosas. Tiene que haber una unidad. El trabajo del Espíritu es unidad, es paz, es gozo, es dominio propio. Eso es el trabajo del Espíritu. Vaya conmigo a Mateo y el capítulo 20. Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Vamos a leer del 26 por contexto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe, hermano? Ser un siervo del Señor es lo mejor que usted puede hacer. Y no importa en qué profesión, no importa en qué ocupación, no importa, pero tenga su corazón en el Señor. Que su corazón no se quede en esa profesión, que su corazón no se quede en esa, en tantas cosas. Cuando terminemos los servicios aquí, usted y yo vamos a andar allá en la ciudad. Y sabe que el mundo va a pelear por el afecto de su corazón una y otra vez. Usted va a recibir en su celular invitaciones. Compra este producto, haz esto, pero siempre tiene que recordar, todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser en el temor del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque hay uno al que servimos. Y si el Señor no vino para ser servido, sino para servir, ese tiene que ser el corazón de usted y yo. Muchas veces el enemigo le dice, es que si haces esto, no va a afectar a nadie si tomas esta decisión. Es cierto que en la iglesia no te ven bien, el pastor no te ve bien con esa decisión, pero no te preocupes, no le vas a dar hacer daño a nadie. Mira, hermano, cuando usted hace una decisión, usted influencia a alguien más. Todas las decisiones que usted tome van a influenciar a alguien más. La manera en que usted viva va a influenciar a alguien más. Así es que cuando usted tome esas decisiones, mi hermano, usted hágalo en el temor del Señor, no por el hombre, no por los hombres, es por el Señor. Y en el capítulo 25, Mateo 25 y el versículo 14, 25, 14, ya conocemos este pasaje, pero quiero refrescarle en su mente. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mire, dice después de mucho tiempo. Y yendo, 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ti. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y déjame paro ahí. ¿Sabe? Lo que está diciendo esta persona es esto. Señor, lo que tú haces es que tú abusas de la gente. Tú abusas de la gente porque los pones a trabajar y no los alimentas. Tú abusas de la gente porque los pones a trabajar, no les das lo suficiente. Robas a la gente con sus diezmos. Les quitas a sus hijos para que se vayan a servir al Señor. Les quitas el gozo de un matrimonio porque tienen que casarse con alguien que tú les dices que se casen. No, es demasiado. Eres un hombre duro. Y sabe, la palabra quiere decir austero. Un hombre duro, un hombre austero, un hombre seco, reacio, que no tiene open mind, ¿verdad? No tienes una mente abierta para... No, es que eres un austero. Pero sabe que esto es precisamente el reino de los cielos. El Señor le ha entregado a usted. Pero hay dos formas de ver las cosas cuando Dios le da un ministerio. Una forma es decir, tú eres un señor austero. Yo llegué a pensar eso. Le dije, Señor, tú me tratas a mí como si yo fuera una pieza de ajedrez. Me pones aquí, me pones allá, quiero hacer esto, no me dejas. Yo sabía lo que el Señor estaba haciendo. Y yo le llamé austero al Señor. Pero ¿sabe qué? Es una mentalidad incorrecta de ver las cosas. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo le dije a mi esposa, amor, le dije, ¿acaso no es absurdo pensar que el Señor es austero? No, porque el Señor al contrario, a el Señor le gusta dar, es abundante, Él obsequia, Él instruye, Él da, si le hace falta sabiduría, le da sabiduría, si le hacen falta recursos, le da recursos, ¿qué le hace falta? El Señor es dadivoso, pero este hombre impío, y a veces puede suceder que un cristiano puede pensar de esa manera, es que el Señor es austero. ¿no? Yo le quiero decir, y yo estoy seguro que su pastor le puede decir, yo prefiero estar de este lado. Porque el Señor no solamente va a compartir las riquezas de su gloria, pero también lo hace en esta vida. Oh, mi hermano, usted puede viajar al otro lado del mundo y puede ver lo que el Señor hace. Para el hombre puede ser verse austero, pero para el Espíritu de Dios es abundancia. Es abundancia. ¿Sabe que me he dado cuenta que lo mejor que una persona puede tener, inclusive secularmente, son las cosas que Dios les da? No sea sobrellevado por el mundo. El mundo tiene cositas que brillan aquí y allá. No es oro. Pero cuando usted tiene un regalo de Dios, Dios, escuche esto, hermano, va a esperar recibir más que eso. ¿Sabe? Usted dice, yo quiero ir al cielo, yo ya quiero estar al cielo porque quiero llegar ahí. Yo dice, espérame un poquito. ¿Y qué llevas? ¿Cómo que qué llevo? Pues nomás llego. Uno no se lleva nada. No, es que si vas a llevar algo al cielo. De hecho, cuando llegues, ahí se te va a demandar, ¿qué trajiste? ¿Cómo que qué traje? Pues aquí yo, ya llegué. Hagan fiesta porque ya llegué. Espérate. Antes de hacer la fiesta, ¿qué traes contigo? Se te entregaron unos talentos. Se te dio vida. Se te dio el Espíritu. Se te dio la comunión del Hijo. Se te dio la santidad, la reconciliación, la salvación, la oración. Y la lista. ¿Qué hiciste con eso? Pues es que estaba difícil. Usted no quiere llegar, hermano, al cielo con las manos vacías. Es cierto que hay premios en los cielos, pero usted los puede perder, usted y yo los podemos perder. ¿Sabe? Usted puede pasar toda una vida sirviendo al Señor y llega un año en el que nomás no, ¿algo salió mal? No. Y la excusa puede ser cualquiera, mi suegro, mi suegra, mi tío, mi tía, el perro, el carro, el trabajo, cualquier cosa. Y en ese periodo usted puede perder todo lo que usted tenía. Y aún, déjame decirlo eso, aún lo que usted trae, las obras que trae delante de Cristo, van a tener que pasar al fuego. Oh, oh. Yo me pregunto, ¿cuántas sermones van a pasarle por el fuego? Esa va a ser mi pérdida. Si yo prediqué sermones en mi carne, ahí se van a quemar. Si yo serví al Señor en mi carne, si yo quise seguir al Señor con mi razonamiento, ahí se va a quedar. Oh, pero cuando servimos al Señor, mi hermano, con el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento del Señor, Señor, no es de hombre ni por hombre, es para el Señor. Entonces, usted puede llegar al cielo, sí. Pues, Señor, tengo todo esto. ¿Qué es lo que quieres quedar? Quédate con todo. Oh, mi hermano, ¿cómo va a entrar usted al cielo? ¿Sabe? No nos podemos a pensar en el cómo. Nos podemos a pensar en cuándo yo llegué al cielo. Sí, pero va a haber una manera en la que llegues al cielo. Y cuando nos demos cuenta que hay pérdidas, podemos entrar avergonzados. ¿Cómo es que podemos evitar esto? Ponga el corazón en lo que hace. Ponga su corazón en este libro. Ponga su corazón en su matrimonio. Ponga su corazón en sus jóvenes. Jóvenes, pongan su corazón en el Señor. Y pónganse a pensar en esto. No hay Señor más rico que el Señor. Sí, pero no me ha dado un cheque aquí en la tierra porque no quiere. Pero quiero decirle algo. El Señor le puede dar mucho más de lo que su mente, dice la Biblia, mucho más. Jeremías 33:3 dice, yo te voy a dar cosas que tú ni siquiera conoces, ocultas que no conoces, pero clama a mí. Oh, querido hermano, que el Señor nos ayude a no servir al Señor a medio corazón, pero poner su corazón completamente. Porque si hay una mente dividida en usted, nunca va a poder dar fruto. Nunca. Y que esa mente, corazón y alma de usted puedan tener una unidad. Y es solamente cuando llegamos a ese punto, es cuando Hebreos nos dice que es alguien que ha llegado a la madurez. Y cuando usted llega a la madurez en Cristo, usted empieza a construir y a construir y a construir y a construir. Porque nada cambia. La Biblia no cambia. Las versiones cambian, pero ese es el hombre. Pero la Biblia no cambia, su contenido no cambia. Y cuando el problema es que a veces vemos las cosas mal y luego las vemos bien y luego decimos, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No vamos a poder construir. Pero es cuando llegamos a la madurez, cuando decimos, no quiero volver a estar donde estaba. Oh, querido hermano, quiera Dios que lleguemos a un punto en nuestra vida en Cristo que digamos, jamás, jamás quiero regresar a mi pasado. Jamás. ¿Por qué? Porque necesitamos construir, construir. Y que cuando usted y yo lleguemos a ese cielo, que sea con un gozo de no solamente estar ahí, pero de lo que nosotros pusimos nuestro corazón para el cielo. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias por esta mañana, Señor, que nos has dado este ministerio, nos los has entregado. Señor, rogamos, Dios, que podamos hacer un trabajo, y no solamente un trabajo, solamente el compartir el evangelio, no solamente el entenderlo, pero el vivirlo, el practicarlo. Oh, Señor, te rogamos por los matrimonios aquí, los jóvenes, las viudas, aquellos que se han jubilado, Señor, danos sabiduría, muéstranos, enséñanos, Señor. Tú eres sabio, tú conoces el futuro. Oh, Señor, ayuda. Ayuda a nuestras familias, Señor, que dependemos de ti. Señor, queremos rogar que pongamos nuestro corazón en las riquezas que hay en los cielos, en el llamado del cielo, para que aún lo más sencillo que nos parezca a nosotros es algo que significa mucho para el cielo. Te ruego por estos jóvenes, Señor. Oh, Señor, hermosos jóvenes, que no se vayan de ti. Te ruego por estos matrimonios, Señor, que Satanás no destruya. Oh, te ruego por aquellos que han sido fieles por tantos años, que los galardones no se pierdan, Señor. Rogamos esto en Cristo Jesús. Amén.